dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Quiero, baby. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Oh, oh, oh. Sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor.
Quiero
dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol.
Cuatro, tres, dos, uno.
Wow. Audio bien, nombres bien. Bueno, están los horarios de Arabia Saudita, pero eso no es tan grave. Señoras y señores, niños y niñas, buenas, bienvenidos a este maravilloso, único, exclusivo, original podcast de los lunes. Slash previa de los lunes, porque como el jueves vamos a andar con horarios medio extraños, vamos aquí a abarcar algunas cositas. Bienvenido, te doy la bienvenida primero a Jessy, luego a Checho y luego a Rodo Cortés. ¿Cómo está Jessy?
Buenas noches, Germán, Checho, Rodo, a todos que están aquí, los que siempre están. Y hablemos exacto, vamos a estar hablando un poquito de Australia y de otras noticias, va a estar bueno.
Mi querido Checho Rodríguez.
Estimadísimo Jessy, buenas noches, Rodo, Germán, ¿cómo andan? A toda la gente que está por ahí dando vueltas, un abrazo cordial, ya estaremos hablando con todos ellos. Tengo una muy buena teoría de ese famoso punto, para los que no vieron las noticias, ya les contaré de qué se trata.
Sí, de ese famoso punto, sí, va a estar muy interesante este tema, vamos a guardarlo para el final, porque creo que hay mucha carnita ahí en ese tema. Y mi querido Rodo...
¿Qué pasó, cuate? Hoy estamos tristes, cuate. Hoy este día es triste. Solo habrá silencio, no habrá ruido.
No, pues están? Sí, claro que es triste. Güey, ya, yo quería hablar de esos temas en este podcast.
No, es bien, todo bien, ya, semana de carrera y pues estaremos... En un sabadaba, en la noche, a gusto, tranquilo, acompañando a la Fórmula 1 y ojalá que sea y que toda la gente esté viéndonos a nosotros también, con mucho cariño.
Pues muchísimas gracias también a toda la gente que ve ahí conectada, los infalibles, ¿no? Están ahí los miembros dándonos ahí sus comentarios y todo. Adelante, Checho.
No, que estoy con Rodo Cortés yo.
Sí, sí, iba a decir, los nombres no salieron bien.
¡Ay, güey! No, y es que aparte hay un Rodo y un RCM. Que...
Exacto, hay dos Rodos.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Sé que soy importante en tu vida.
Sí, pero... no te preocupes, Checho USA, y ahorita te arreglamos el problema. Dale. Todo tiene solución, menos la muerte. ¿Sí o no?
Pregúntale a Chabelo.
No. ¿Pero cuántos años tenía Chabelo? ¿88?
86, algo así.
1088 o 2088, claro, algo así.
88 añitos.
Y bien vividos. Ojalá lleguemos nosotros a esa edad.
Exacto.
Oye, el mejor meme de Chabelo, el mejor meme de Chabelo fue uno donde está Adán y Eva, ¿no? Y dice, Adán, ella es Eva, que está hecha de tu costilla, ¿no? Y Adán le pregunta, ¿y ese que está allá quién es? Y le responde Dios, ah, ese es Chabelo, ese ya estaba aquí desde antes.
Oye, que por cierto, hablando de Chabelo y su edad, pues Silvia Pinal le va ganando, ¿eh? Sí,
ya le ganó, semifinal ya lo dejó.
Ya le ganó, exacto.
El tema es con quién juega la final, con...
con María Victoria, está con María Victoria.
No, con ¿cómo se llama la cantante? La de Sanguijuela.
Animal, ¿con Paquita la del Barrio?
Con Paquita la del Barrio.
¿Cuántos años tiene Paquita la del Barrio? No sé.
Es joven, ¿no?
Una bocha
a
ver, también.
Vamos a buscar.
Oigan, Sergio Solís Gómez Cuello dice, no todos somos miembros, saludos desde Ecuador. La pregunta aquí es, ¿por qué no eres miembro?
No, está joven, Paquita. Paquita tiene 75.
Ok.
Ahí está.
Todavía le falta. Ahora, Pris dice que Mirta Legrand tiene 96. ¿Seguro que tiene 96? No. Mira, mi abuelo, yo tengo una foto donde está mi abuelo tomando de una bota vino, sentado en una mesa en un campo, y al lado está Mirta Legrand, joven, por supuesto. Mi abuelo murió en el 76, hace 50 años. Y
algunos esta mujer, talleres.
Sí, y oye, esa Checho, foto debería ser del año 50. Sí.
Oye, yo tengo una pregunta para
ti. Sí, 96, Checho.
Tú eres ciudadano americano, ¿no, Checho?
That's right.
Ok, I have a question for you.
Let it go.
¿Cantarías el himno nacional americano en un evento de la IndyCar o algo así?
No, porque primero que desafino como los aviones J que pasan por arriba. Y segundo, no lo conozco, no lo sé. Lo toco en el piano. Todo el mundo lo conoce el himno americano. Y lo cantaría. Yo me reí mucho porque...
¿Sabes por qué la pregunta, no?
¿Por qué?
¿No sabes por qué la pregunta?
No, exactamente.
El día de ayer que platicabas que... justo dos pilotos de la Fórmula 1 debutaban en NASCAR. También tuvimos un debutante. Cantante mexicano debutando, cantando el himno nacional de Estados Unidos. Ayer, Jenson Button y...
Kimi.
Y Kimi Raikkonen debutaron en NASCAR. No les fue tan bien.
Sí, mal los dos.
No les fue tan bien. Pero bueno, también tuvimos un mexicano ahí que debutó cantando el himno nacional de Estados Unidos. Alguien que, pues, muy identificado como mexicano, ¿no? Todo el tiempo, Jaime Camil, me imagino que...
Yo ni sabía que tenía otra nacionalidad.
Es más, yo no sé si tiene la nacionalidad, ni siquiera, no lo sé. Yo supongo, porque radica en Estados Unidos. Yo creo que sí. Pero desconozco. Pero la verdad sí, yo puse ahí. Algunos me criticaron. Ya saben que siempre que hago un post de ese tipo, se pone medio controversial la cosa.
Como te gustan, ¿eh? Casi no te gustan.
Y puse... el momento de cringe del NASCAR, ¿no? Y la verdad fue de cringe, les voy a decir por qué. Porque en un momento dado, él le cambió la letra al himno, ¿no? En vez de decir Twilight, dijo Skylight. Entonces, la estructura, ¿no? Del himno y el sentido cambió. Y la neta, pues no sé, o sea, a mí como que no me hizo mucho sentido eso que vi. Independientemente de que entiendo que puedas nacionalizarte de otra cosa. Les digo de una vez, nunca me van a ver cantando el himno nacional dominicano, pase lo que pase.
Cuando nosotros llegamos acá, mis hijos tenían 3 años y 6, Micaela y Martín tenía 3. Y Martín fue a una iglesia, al jardín de infantes, en una iglesia. Y me acuerdo que llegaba la tarde acá y decía, Eddie Man. Yo decía, ¿qué? ¿Te estará viendo algún dibujo animado de un superhéroe que se llamaba Eddie Man? Y resulta que no era Eddie Man, era Amen, porque lo hacían cantar en la misa y era Amen, cantaba Eddie Man. Y la fiesta de fin de año los tenían a todos arriba del escenario, entonces cantaron el himno y mi hijo se puso la mano en el corazón y cantó el himno con todos los demás. Y yo le decía a mi mujer, Y después cuando nos hicimos todos ciudadanos, mi hija, cuando le preguntan, porque no fue con nosotros, ella fue después, si ella iba a defender a los Estados Unidos contra un ataque de cualquier nación. Y mi hija tenía un problema grave, me lo decía acá, me decía, pero yo soy argentina, yo no voy a defender a los Estados Unidos contra la Argentina. Le digo, Mica, ponete del lado de los ganadores. Lo único que...
Bueno, en el caso de tus hijos...
¿El himno argentino?
Ojo, sí. En el caso de tus hijos, bueno, en el caso de mis hijos, ahí te va, mis hijos son... Sí. Mis hijos ya me dicen, o sea, papá, la mejor bandera la dominicana, porque es la única que tiene una Biblia en su bandera. Y yo, pues, ¿qué les digo? Pues les digo, ok. O sea, tampoco les voy a... No les voy a decir que mi bandera está mucho más chingona porque es verde, blanco y rojo. No puedo, perdón, disculpe de groserías, se me fue el avión. Pero, o sea, no les puedo decir eso. Yo respeto que mis hijos tengan esa dominicaneidad, ¿no? Porque aquí están creciendo. Al igual que tus hijos, seguramente, pues, por crecer en Estados Unidos, se sienten más americanos. Pero en el caso de nosotros, que 25 años viví en México, no puedo llegar aquí... después de 12 años y empezar así que lo que es, manito, pero aquí vamos a hacer poca, ya tú sabes, ¿no? O sea, hay que tenerle...
Sí, o sea, lo mismo con Checho, lleva tanto en Estados Unidos, pero se sigue sintiendo argentino, ¿no?
Ah, pero yo llevo 20 años acá y 40 en Argentina, o sea, no tiene sentido. Sí, no. Mis hijos...
Es como si me pidieras que le fuera a los Tigres a los Rayados. Ya cambio de tema, ¿listo?
Claro. Bueno, sigamos. El siguiente tema es... Ayer
quiero tuvimos... hablar de ¿Puedo hablar de Mercedes?
Antes de eso, ¿qué te parece si hablamos de MotoGP antes de llegar a
Fórmula 1? Metámonos en el mundo del MotoGP.
Ayer tuvimos MotoGP y la verdad es que súper interesante. Todo pintaba un resurgir de Márquez.
Y
me parece que se le quemó el agua, ¿no? O sea, le ganó la ansiedad, tomó una decisión de salir... con neumático duro y quiso ir muy duro, ¿no? Al mismo ritmo de los neumáticos más suaves y pues en una frenada kamikaze, ¿no? Termina yendo llevándose como misil. ¿Cómo se llama el piloto que se llevó como misil? No me acuerdo, la verdad.
Ah, se lo llevó al
un portugués.
Al local, al local.
Oliveira,
fue abuchado.
O sea, fregó al local.
Sí, por eso pidió disculpas a Aprilia y al piloto, obviamente. El piloto en su casa lo privó de ir más adelante. Y también le pegó a Jorge Martín.
Olivares.
Español, Olivares. Sí. Olivares.
Oliveira, y además Olivares, se rompió algo, Oliveira. ¿No? ¿Un dedo se rompió además?
Se rompió el dedo gordo, no va a poder correr ahora en Argentina, en... ¿cómo se llama? Aguas Termales.
Termas de Riondo.
Termas de Riondo. Yo sabía que por ahí iba. Oye, las Termas de Riondo no me gusta ese circuito y podremos tener IndyCar próximamente, Checho. Oye, aprendo mucho contigo ahí en las noticias.
Yo también.
Estuvieron visitando. Sí, está bueno lo de las noticias porque aparte a mí me sirve mucho porque me mantiene informado todo el tiempo, ¿no? Esto de buscar noticias y todo. Y he descubierto una cosa, obviamente no las invento las noticias, sino que las busco, las descargo, investigo.
Las asimilas.
Exactamente, y voy buscando después a tocabos y todo eso y leo entre líneas. Pero digo, me he dado cuenta, siguiendo algunos medios de mucho prestigio, porque a mí me pasa, por ejemplo, que al celular me llegan las noticias de Fórmula 1, de Planet F1 y un montón de medios. Entonces las leo en inglés a la mañana, apenas me levanto, leo todas las noticias en inglés, ya porque sí, no porque vaya a ser el noticiero, y me doy cuenta que después esas mismas noticias salen en otros medios latinos. Entonces, que no cocinan nada, que lo que hacen es traducir. Así que yo les estoy ganando de mano y algunas noticias yo las digo primero que ellos.
Se tardó un poco más Germán en sacarla porque
tuvo
un día un poco saturado. Pero aquí el tema también, Checho, y creo que esto es importante, hay una labor de investigación periodística. O sea, al fin y al cabo, o sea, hay diferentes fuentes a las que tú acudes para llegar a este momento, ¿no? De tener una cápsula. Además, no todas las noticias seguramente te convencen. Algunas de ellas a lo mejor dices, ay, como que esto no me hace tanta lógica, déjame ver este medio y este medio qué dicen. Y entonces ya tomas una... O sea, tiene tu sello, tiene tu impresión, ¿no? A pesar de que sí, de alguna manera es una compilación tal vez de otros medios. Pero al fin y al cabo siempre va teniendo una personalidad. Y hay algunas cosas que, aunque estén en el medio que estén, no se pueden dar por hecho tampoco, ¿no? O sea...
No, y aparte hay una cosa que yo, la forma que yo tengo de trabajar, yo no me pongo a leer noticias, yo no leo. Salvo los nombres cuando no tengo forma de que me quede todo en la cabeza.
Claro.
Anoto y resalto unos nombres y, digamos, recurro a ellos cuando... O un orden del MotoGP, como terminaron la carrera, porque no me los puedo acordar todo de memoria, son demasiadas categorías y eso. Entonces, lo que hago es, leo la misma noticia en diferentes medios, cómo la abordan, cómo llegan, y obviamente después yo la cuento de la manera que a mí me gusta.
Claro.
Entonces, creo que eso le da el toque personal.
Eso es muy importante. Es muy importante que no te pongas a leer noticias porque yo creo que la gente le daría muchísima flojera. Ahora sí, cuéntanos de Mercedes.
No, lo que hablábamos es si está bueno ese, esta forma de pensar, porque era una cuestión que me quedó sonando a mí después del Gran Premio de Arabia Saudita. Porque ustedes saben que en Bahrein Mercedes no anduvo nada bien, realmente se arrastraron por la pista, tenían mucho problema con las curvas, que son más lentas las de Bahrein que las de Arabia Saudita, pero que realmente anduvieron muy bien. Y cuando algunos medios hicieron la comparativa entre lo que fueron las vueltas de Fernando Alonso luego de recibir la sanción y las vueltas de George Russell para ese final de carrera, en realidad Mercedes fue más rápido que Aston Martin, porque Fernando hizo, entre las vueltas, hizo 1.32.1, 1.32.2, 1.33.1, 1.33.2, 1.32.9, 1.32.8. Y las últimas cinco vueltas, por ejemplo, de George Russell fueron 1.32.8.
Okay.
Con lo cual, si sumamos todas esas vueltas, fue más rápido Russell. Y este circuito que viene ahora, Australia, se parece bastante al circuito de Arabia Saudita porque las curvas son bastante rápidas. De hecho, la parte, el segundo sector, Rodo, ayer que estuvimos corriendo, que al final no lo corrimos, Australia, yo después di un par de vueltas en el simulador, y sí, es una recta en realidad, porque sí es verdad que vas a curva, pero vas flat out todo el tiempo, o sea, vas a fondo como vas en la parte de atrás de la 22 a la 27 en las curvas de Saudi Arabia. Entonces, yo creo que esta carrera también va a andar bien para Mercedes, y tal vez hasta mejor que Alonso. Porque se supone que van a hacer un pequeño tweak, lo acabo de poner en la quiniela.
Sí, también, sí, ¿no? Dijiste, órale.
Entonces, por ahí hacer un pequeño tweak al auto y realmente empieza a funcionar un poco mejor. Lo que digo es, no vaya a ser cosa, que empiecen a pensar que pueden rescatar este monstruo que han hecho.
No
y
lo
que
cambien.
Digan, no, bueno, entonces sí, si le damos un par de mejoritas más, puede llegar a ser un auto a pelear por
eso
el campeonato.
Eso puede ser contraproducente, como Brasil.
Toto Wolff lo llamó callejón sin salida, literalmente.
Sí, dice que ya en inglés dicen they ditched, lo tiraron al pantano, lo tiraron al, ¿cómo se llama? Al hueco, uh-huh. Ya sí. Lo descartaron en realidad, y que ya empiezan a trabajar en el otro, que parece que se va a parecer bastante a Red Bull o a Aston Martin, si se quiere. Entonces, espero que no se confundan y que no crean que pueden seguir tirando con este auto. Lo que sí les da y hacen ganar es un poco de tiempo, porque si el auto no está mal y empiezan a ganar podios, bueno, entonces está para considerar alguna otra cuestión, ¿no?
Sí. ¿Y a Ferrari cómo lo ven en esta Australia?
Cri, cri.
Echando sal a la herida ya, luego tan pronto.
Yo creo que...
¿Y Ferrari cómo está?
Yo creo, mi querido Checho, Rodo, yo creo que Ferrari y Mercedes estarán batallando entre ellos. Y ahí se puede meter también este Stroll en esa batalla, en estos cuatro, como un quinto bueno. Pero me parece que Alonso, aprovechando la distracción, se va a ir. Me parece.
A ver si le alcanza a Ferrari, que no cometan o que no les pase lo mismo que les pasó en Jeddah. Creo que sí les faltó el tema del desgaste de los neumáticos, ¿no? Que no lo pueden solucionar y será el chasis que quieran y será el mejor motor, pero mientras los neumáticos no te duren.
Pero tiene correlación con el chasis, claro. Exacto. Okay. Lo que dijo Carlos Sainz, creo, esta semana, cuando habló de que los neumáticos, en aire limpio, los neumáticos se desgastan, pero más o menos la van llevando en los stint cortos. Pero dice, cuando estás atrás, metido en tráfico, persiguiendo, directamente se mueren los neumáticos. Y están hablando de modificaciones que van a venir, lo que pasa es que no van a llegar, creo yo, hasta Bakú, por ahí. Entonces están complicados con ese tema y van a penar un poco todavía en este circuito. Lo que quería decir cuando hablamos...
Oigan. Hoy es cumpleaños de Firemo, ¿no?
¡Feliz cumpleaños, Firemo!
Firemo, Macarena, Fidel, para el Firemo.
Fidel.
Macarena cumpleañera. Macarena. No, y es que también creo que donó 25 pesos hace rato. 24. Pero Macarena cumpleañera.
Oye, hoy hay una rifa, ¿no?
Oye, Firemo, y tú te ganaste, por cierto, un F1 TV. Uh-huh. No me acuerdo por qué, pero avísame para ponértelo.
¿No lo ganó en la rifa esa de... hicimos?
No me acuerdo, pero sé que le debo un F1 TV.
Que fue el jueves su cumpleaños.
Sí, yo me acuerdo haberlo felicitado antes.
Lo felicitamos. Bueno, no importa, te queremos, Firemo, te queremos.
Y gracias, sí.
Y te invitamos unas chelas cuando vayamos a México.
Y recuerden que va a haber una rifa hoy, ¿no, Rodo?
¿Hoy?
¿No es hoy o no era hoy?
Pues lunes es taza.
Taza.
No matter what. ¿Sí? Hay carrera, no hay carrera, lunes de taza.
Sí. Y para miembros del canal, nada más.
Para miembros del canal. ¿Y cómo lo vamos a calcular esta vez? ¿Lo del numerito y eso? ¿Ya lo tienes planeado?
El de Alexa, ¿no? Yo creo, pues, okay. Para no fallarle.
Perdón, Checho, de toda la vez te interrumpí, es que se me emociona. Me emocionan los regalos.
Está bien, y hay que decirlo, tiene más significancia, eso es lo que yo puedo decir. Cuando hablamos recién de que ese pequeño tweak, ese pequeño ajuste que puede hacer Mercedes, me imagino que Aston Martin también lo va a hacer, ¿no? Y que Fernando habrá dicho, bueno, muchachos, mejoren un poquitito esto porque realmente creo que,
es que
el auto funcione un poco mejor.
Yo creo que lo que viene de parte de Mercedes y de todos es que van a encontrar esa fórmula secreta del Red Bull, que es como esta integración del DRS con el difusor trasero, ¿no? Que hace que el DRS se convierta en un cohete de reacción. Pero bueno, algo le van a sacar ahí medio similar para poder aprovechar precisamente el difusor y hacer una especie de DRS más machincuepo.
Lo que pasa es que en realidad no es el difusor en sí, sino es el ni en el del DRS, sino el alerón. Han descubierto una forma de alerón que funciona muy bien para circuitos con un poco más de carga que para algunos bastante más descargados. Y lo que han usado hasta ahora, porque usaron el mismo alerón en los dos circuitos, raro porque la carga aerodinámica es bastante menor en Saudi Arabia que en Bahrein, y sin embargo le dio muy buen resultado, y de hecho fue lo que dijo Hamilton, ¿no? Me pasó como parado, no había visto nunca un auto tan rápido, y tiene que ver con esto, con el DRS abierto, el auto vuela, porque la concordancia, es lo que decimos siempre, no es que un auto sea por partes mejor, tiene que ser un todo, y en eso lo que tiene de ventaja, y no nos cansamos de decirlo, ya Adrian Newey lo tiene Red Bull, pues el tipo puede diseñar este tipo de cosas. Siempre cuento que cuando diseñaron esa pieza que es en forma de Y para que el auto se pudiera tener el rake famoso que inventó este hombre, Adrian Newey, el que diseñó esa pieza fue él, y los demás quisieron hacerlo y no sabían cómo. Entonces el auto se aplastaba, y cuando el aire pasaba por debajo, el auto no podía aplastarse más.
Oigan, ¿vieron el video de que antes de Adrian Newey estaba Gunther Steiner en Red Bull?
Claro. Sí, lo vi.
Y que el título era lo mejor, ¿no? Pero al menos las risas no faltaron con Gunther Steiner.
Exacto.
Y de hecho, Christian Horner iba a comprar Jaguar, que después lo compró Red Bull. Él iba a comprar Jaguar, el equipo Jaguar.
¿Él personalmente?
Él personalmente.
Porque él tiene un equipo, ¿no? En Fórmula 2, en Fórmula 3.
Tenía un equipo de sí, exacto.
Ok. Bueno, ¿qué otro tema tenemos por ahí?
Que Horner dijo que Lewis Hamilton, es que había rumores que si Hamilton...
Que no había lugar, que no había lugar, ¿no? En Red Bull.
Exacto, ¿no? O sea, ya dijo, no, olvídense de esas
Horner.
Cosas. Sí, la silly season empezó temprano justamente por la mala actuación tanto de Ferrari como de Mercedes. Entonces, como Hamilton todo lo que quiere es salir campeón del mundo, y tiene razón, y Leclerc por otra parte lo llamó a Elkman y le dijo, esto es un desastre, si yo tengo que tomar las determinaciones el asunto no funciona. Entonces todo el mundo habló de que podía haber un swipe de estos dos pilotos, entonces Leclerc a Mercedes y Hamilton a Ferrari.
Eso pero sí podría ser, ¿no?
Sí, bueno, pero yo no lo estoy viendo tampoco.
Ahora, la verdad es que si no, tú eres Leclerc o tú eres Hamilton, ¿no? En la búsqueda de lo que ambos están buscando, uno está buscando su octava copa y el otro está buscando tener su primera copa, pues no sé si yo volteré a ver a Mercedes, ¿no?
Es que no tienen opción, o sea, hoy en día están prácticamente igual.
En igualdad de circunstancias, ¿no?
Esos dos.
No, yo creo que Mercedes está mejor, por varios motivos.
Bueno, porque
con un auto que no funciona, está prendido.
Sí, al menos...
Ferrari dijeron, tenemos el mejor auto de todo, y ahí está otra vez arrastrándose. Entonces... Sí. Si yo me pongo en la posición, en la piel de Hamilton, y digo, bueno, ¿cuál elegiría? No, dejá que me quedo acá. Aparte ya me conocen, conozco el equipo, me dicen que voy a volver a ganar carrera. Bueno, dale, espero un poco. El tema es cuánto tiempo, que tampoco es un nene, ¿no?
Claro, exacto, el tiempo sigue corriendo. Pregúntele a Chabelo.
Por cierto, hablando de esa cuestión, igual de McLaren, y McLaren iba a tener muchos cambios para Australia, ¿no? Entonces, creo que habían comentado que hasta Australia iban a tener el coche que querían tener a principios de año. Ya veremos a ver cómo les va.
Yo lo de McLaren lo veo muy complicado, ¿eh? De verdad está cañón. O sea, no sé dónde
no
voy
les
a
crees,
terminar
¿no?
eso.
O sea, ¿no? Por mucho que quieras verte buena onda con ellos, híjole.
Esta crisis se parece mucho a la de cuando precisamente llegó Alonso, ¿no? Están muy parecidos a esa época donde no daba ni una, aunque, y bueno, también tienen temas de fiabilidad y todo.
No, porque cuando llegó Alonso, fueron después campeón con Hamilton. Cuando llegó Checo, a McLaren te refieres.
No, cuando llegó... No,
Alonso la segunda etapa.
La segunda, llegó después de...
Ah, la segunda vez.
Con el motor Honda, el no power.
Ah, sí, pues sí. Está cañón.
Yo no les, no es que no les crea, pero les doy crédito. Yo sí les creo que están equivocados o que se equivocaron, pero les doy el crédito de decir, bueno, lo van a arreglar. El tema es, y siempre digo esto porque es cómico, ¿no? ¿Quién tiene más margen para mejorar? ¿Red Bull o ellos?
Ellos. Muchísimo todos. Más. Como 4 poco, segundos por vuelta, Checho.
Pues con poco que hagan. Y saben que me enteré de otra cosa y no nos acordábamos. ¿Qué corrodo la vez pasada estuvimos hablando de eso? ¿Te acordás del 107%?
Sí, claro.
Sigue en vigencia.
Ah, sí. Si no de tienes hecho, el Sargent, 107.
Okay. Claro. De hecho, Sargent quedó por encima. Les explico. Si un piloto hace un minuto, el último tiene que hacer el 107%, o sea, tiene que hacer 1.07. Si hace más de eso, no corre. Sargent tuvo una vuelta por debajo, hizo 1.29, de hecho le podía pasar a la Q2, pero como pisó afuera, le sacaron la vuelta. Entonces pidió un permiso especial para que lo dejaran correr y pudo correr a pesar de haber tenido quedado
más del 107.
107%.
Y otra cuestión sabía que seguía vigente, fíjate.
Sí, sigue vigente.
Y otra cosa que quitaron, perdón, lo que quitaron, nada más conectando ideas. ¿Se acuerdan de la regla que metieron por ahí de julio del año pasado de las oscilaciones verticales? Que iban a verificar los autos. Sí. A consecuencia de que modificaron el reglamento y las regulaciones, ya no van a verificar las oscilaciones verticales. Ya la quitaron esa regla. Lógico.
Sí, ¿no? Lo más lindo es que no le avisaron a nadie.
No, es como
el tipo con lo del porpoising.
Exactamente, para ver eso, sí, para te acuerdas que había una cámara. Ajá, y
pero entonces, ¿qué ahora puedes hacerlo?
No, es que no, ya, es la es que con la, ¿no? Como ellos encontraron que con la regulación, ellos metieron la nueva regulación, ¿te acuerdas que había que levantar 10 milímetros el auto?
Que debías levantarlo.
La parte trasera, entonces dijeron, en base a esos estudios.
Ya con eso no se tiene que medir.
Y así no tenemos que usar recursos técnicos para medir. Enfocados a eso y mejor los enfocamos a otras cosas.
¿Te acuerdas que había autos que traían una luz que apuntaba el piso? Sí,
algo verde, ¿no? Bueno,
¿te acuerdas? Los sensores, sí, sí, no me acuerdo.
Y unos puntitos, ¿no?
Exacto. Sí, sí. Okay. Así que bueno, eso lo...
Sí, de repente desapareció y nadie se enteró. Ya no existe.
¿Sabes qué piloto se metió al aparador? Así como, oigan, véanme, aquí estoy.
Ajá, ¿quién?
Mick Schumacher. Mick Schumacher hizo declaraciones de... No, bueno, yo pienso que cualquier equipo podría interesarse en mí porque he manejado autos de esta generación. Soy bueno con el simulador, pásele, llévele.
La verdad, lo que tiene a Schumacher ahorita todavía como piloto de reserva en el caso de Mercedes es su apellido.
La nacionalidad. Wey.
Pero sí, pero con el rendimiento que ha mostrado y además el costo que ha significado para, en este caso, Haas, yo no creo que cualquiera se aventure a jugarse algo así. A que le partan sus autos a la mitad.
Pues un Audi.
Audi.
Por el apellido, ¿no? Le veo más posibilidades a Hülkenberg.
Sigue dando vuelta, ¿por qué no Schumacher? Aparte, los pilotos maduran. ¿Cuánto tiempo lo aguantamos a Grosjean en Fórmula 1?
Bueno, si aguanta.
De alguna manera. Dice que rompió años, autos, sí.
Con todo respeto a mis amigos venezolanos, si aguantamos a Pastor Maldonado, ¿no?
Pero Pastor no. Bueno, sí, rompió unos cuantos autos.
No, y rompió. Y se la rompió a muchos.
Sí, Maldonator, sí está cañón.
Crastor Maldonado, sí.
Crastor. Oigan, ¿qué otro tema tenemos por ahí? Vamos a ver un poquito de la previa, ¿les parece? Porque ahorita hay que platicar con la gente.
Sí.
Los datos hacemos con el tema del punto. Hablemos del punto.
Dale. Ya después el...
¿Quieres hablar del punto primero? Dale. Sí. Dale del punto.
Cuando, lo decía un poco en las noticias hace un rato, ¿recuerdan ustedes que en el campeonato del 2021, sobre el principio, cuando empezamos a narrar las primeras carreras del año, yo notaba que tanto Mercedes como Horner como Wolf hablaban de un puntito aquí, un puntito allá, que va a ser muy peleado el campeonato, que había que ver quién sacaba los puntos extra para ser campeón del mundo. Durante todo el año fue esa pelea que hubo los despelotes en Hungría cuando Bottas le pegó a todos, o el tema en Silverstone cuando Hamilton lo sacó a Verstappen, y llegaron a la última carrera igualados hasta por medio punto. O sea, iguales, lo definían en la última carrera.
Es que igualados, ajá.
Sí, me llamó la atención la pelea de Verstappen, digamos, no me sorprendió, pero sí me llamó la atención, por obtener ese punto extra de la vuelta más rápida esta carrera que pasó y quitárselo a Checo. Entonces me puse a pensar que si bien él quiere ser el mejor y estar arriba de todo y que es el bicampeón y todo, está todo muy bien, pero dije, por algún motivo él quiere tener ese punto extra y sacárselo a Checo, porque en definitiva estamos hablando de dos puntos, porque lo tiene él y no lo tiene Checo. Entonces, en una pelea eventual, mano a mano, ese punto puede llegar a servir y mucho. Por eso digo que claro, la cuestión no está tan sencilla para Verstappen y que siente que hoy en día, por lo que ocurrió, seguramente van a pelear mano a mano en algunas carreras. Y ojalá, vuelvo a decir esto, Checo la carrera pasada tenía que ganar, bueno, ahora la que tiene que ganar es esta. Porque digo, y lo voy a poner sobre la mesa para que la gente opine, ¿qué pasa si Checo gana esta carrera?
La balanza podría inclinarse hacia su favor.
Yo creo que no, la presión por lo menos va a crecer, ¿no? Por parte del resto del mundo.
¿Cómo se verá? Se pondrán las cosas en el equipo.
Ajá, de adentro,
o sea,
¿no?
Aquí que los berrinches, ¿no? De los Verstappen y
no,
todo eso.
No, por eso me encantaría ver cuál es, en general, todo el movimiento en el equipo con un triunfo de Checo por sobre Verstappen. Me encantaría verlo. Me gustaría también, una cosa que me encantaría ver en esta carrera, y discúlpenme los que son muy verstappistas, y le pido disculpas
al Coyote,
pero digamos, como espectador casi neutral, me gustaría ver que rompiera el auto por exigirlo a Verstappen otra vez. A ver qué sucede.
Que está dentro del equipo. Cerca, está cerca Max de llegar a ese punto, de exigir tanto y de presionar tanto el monoplaza como el Delta y todo lo que hemos visto últimamente, que pienso que podría venir un error de ese lado y podría desarrollar una novela mucho más interesante. Ahora yo pregunto, ¿el peso que tiene Verstappen como padre es suficiente para que cambie esta tendencia? O sea, porque sabemos que el papá de Verstappen hizo bulla, ¿no? Hizo ruido.
Sí, mala cara hizo,
sí. No, y aparte se ha de haber ido a quejar. Oficialmente haber un diálogo al respecto. Oye, mi hijo es el piloto uno, bla, bla. Sí, ¿eso no va a poder cambiar las cosas? O sea, ¿no creen que va a tener suficiente peso? ¿Por qué? Porque la prensa neerlandesa justo el día de hoy decía que si Checo Pérez seguía haciendo esos berrinches, así lo dice la prensa neerlandesa, no yo, podría estar en riesgo su asiento en el Red Bull. O sea, yo estoy hablando del ángulo de visión de los neerlandeses, ¿no?
O sea, y Max no ha hecho dramas, ¿no?
¿Pero qué fue berrinches? O sea,
lo de la Delta.
¿Cuál de todos?
Lo de los radios, ¿no? Lo de los radios, que Checo hablando, exigiendo su posición. Que nosotros lo vemos de este lado como un piloto que está exigiendo lo que es justo, que qué bueno, que está teniendo el carácter, todo eso que hemos visto nosotros, la mayoría, de manera positiva. Sí. Allá en Irlanda, bueno, dando a entender que está haciendo berrinches, que eso lo puede poner en riesgo su asiento en Red Bull.
Ricardo Schneidewind, se debe decir así, ¿no? Schneidewind. Dice, creo que Max es por gran margen el mejor piloto de la categoría, pero me empieza a caer como una patada en los web, dice, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa un poco esto, por más cariño que le tengamos a algún piloto, o por más que hayamos hecho fuerza en el pasado porque un piloto gane y que rompiera la hegemonía de Mercedes. A mí me hubiera pasado lo mismo, que hubiera sido Schumacher, Verstappen, Russell, Vettel. No, bueno, Russell estaba en Mercedes. Bottas, cualquiera que hubiera roto esa gran cantidad de triunfos de Mercedes. Pero lo que pensaba es recién con respecto a lo que decía Germán. Si ya con lo que trae Verstappen, con lo que es Verstappen para el equipo, lo que es para Heineken, lo que es para la Fórmula 1, ya las cosas se tienen en igualdad de condiciones, algo ya está torcido. ¿Sí? Algo ya se torció.
Claro.
Por lo menos para el medio, no digo en favor de Checo, pero por lo menos para una cuestión un poco más leal, de igualdad. Y quiero decir, hay dos voces que se levantan. Por un lado, Eddie Jordan, que es un tirapiedras, que ya me tiene enfermo, dice, no, que lo del ruido del drive shaft, del ¿cómo se llama? Del palier del auto de Verstappen era mentira. Que lo que le habían dicho era que no lo podía pasar a Checo, entonces que él dijo que tenía problemas para justificar que no iba a empujar más. Mentira, porque de hecho empujó más.
Sí, se escuchó, además.
Y por otro lado digo, qué bueno lo de Checo, porque yo digo que los grandes campeones son los tipos que son capaces de manejar fuera del auto. Y lo dije siempre de Hamilton, lo he dicho de Verstappen, pero ahora Checo se paró de manos y le dijo a su ingeniero, ah, sí, a él le decís que haga lo que quiera, a mí me decís un Delta que es 4 décimas menor que el de él.
Stop
si él puede empujar, yo también puedo. Stop y eso es lo que tiene valor para mí. Entender que la posición, en principio, de él frente al equipo ha cambiado. Entonces sigue siendo Mr. Nice Guy para con el equipo, pero no more Mr. Nice Guy para su compañero de equipos. Y ahora es donde empiezan a pesar algunas tonterías de Checo Pérez, y la tontería fue la de Mónaco. Porque yo hubiera hecho lo mismo, habría hecho lo mismo, que era cruzar el auto para que no me sacara nadie la pole position. Pero no hablo después, es un salame. ¿Cómo va a salir a decir que él lo hizo a propósito para quedarse con la pole position?
¿Te refieres a Max?
No, Checo.
No,
Checo antes del túnel hizo un trompo,
lo trabó. Pero eso no lo hizo Checo.
¿Sí?
O sea, eso no lo declaró Checo. Checo nunca dijo yo lo hice.
¿Sí?
No,
dicen
que lo dijo Checo. ¿No? Nunca.
O sea, eso no es oficial, Checo.
No es oficial, siempre se quedó como.
O sea, entiendo lo que tú estás diciendo, pero ¿tú crees que Checo
va a ir a decirle a Marco y a Horner? Oiga.
Oye, crucé el auto. No mames, ¿cómo crees?
Yo no creo que Checo. Si lo hizo a propósito, sería muy tonto ir a decirlo, ¿no?
No, es más, ni siquiera. Bueno, ese tema, bueno, ahí no, 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 ahí no tenemos.
Yo los invito a todos a ver la maniobra y me dicen a ver si.
No, pero
no, Checho, tú te das 6 giros cuando estamos jugando ahí en la Fórmula 1 y nunca he pensado que lo haces adrede.
Pero no es experto.
Sí, bueno, pero hay una diferencia.
Es profesional.
No, pero la verdad es que puede ser cualquiera. Existe el Crashgate.
Lo sabemos,
Jesse, para el contexto, para la gente que nos está viendo y que de alguna manera cuenta con nosotros para entender ciertas cosas, sí han pasado cosas similares, históricamente. No estoy hablando que lo de Checo sea o no sea, porque no tengo la evidencia. Ya se ha visto la telemetría y todo, y nada comprueba nada. Pero lo que sí se comprobó fue que era este piloto brasileño, ¿cómo se llamaba?
Piquet Jr.
Piquet Jr.
Ah, Piquet Jr.
Le pidieron que
estrellara el auto.
Sí. Sí, sí, sí.
Y él practicó.
El cuñado de Max, le puedes decir.
y él practicó. O sea, él practicó en las pruebas, los tests. Él practicó cómo iba a chocar. Incluso hace un giro justo en ese momento y todo. Yo no sé. Lo de Checo, la verdad, no sé. Claro que definitivamente ese incidente que tuvo, pues le terminó beneficiando, sin lugar a dudas.
Pero también te expones a que se friegue el coche, ¿no? Y luego esté peor.
Bueno, pero justamente, vos fijate, haces un trompo y lo agarras justo para que no choque. No sé.
No sé. Creo que sí.
Ahora, pero sí, lo que yo sí quiero caer, Checho, nada más es en precisar que no hay evidencia al respecto, ¿no? O sea, sí entiendo que tú tienes tu versión, tu visión y es muy válida, pero sin que sea oficial.
Pero es subjetivo.
Sí, sin que sea oficial, es una cuestión de percepción y se dice, bajo mi punto de vista. ¿No? Para no confundir. Pero, híjole, la verdad es que se está poniendo muy buena la historia. Yo lo que sí deseo, Checho, miren, les voy a decir que deseo más que Checo Pérez sea campeón. Les voy a decir que deseo todavía más de que Checo Pérez sea campeón. Deseo que esto siga. Esta rivalidad, este juego, este toma y daca, independientemente de cuál termine siendo el resultado. Claro que la cereza del pastel sería.
¿Eso deseas
que Checo
más? Yo deseo más que
sí. Sí, no te voy a decir por qué, porque al final de cuentas, podría pasar lo contrario, Jesse. Podría pasar que ya en la siguiente carrera Max tiene un muy buen resultado, Checo no lo tiene, y 25 puntos arriba, y se nos va, y se acabó la historia. Mientras que si Checo sigue por lo menos ahí, en un puntito, tres puntitos, sí, vamos a tener una historia sabrosa, como la que tuvimos con Leclerc en su momento, por lo menos la primera mitad de la temporada,
cuatro,
¿no?
Carrera 5, claro.
Entonces, yo creo que eso creo que sería lo más valioso, y sobre todo para el deporte, que es o el espectáculo, que es la Fórmula 1.
Y sobre el comentario que hizo igual esta persona de que Ricardo, no me acuerdo que el apellido era como alemán o algo así, no sé, comentaba que para él es Max Verstappen es el mejor piloto por un gran margen. O sea, es muy buen piloto y tiene también el mejor monoplaza, pero no se puede negar que si tuvieras a un Alonso, a un Hamilton, a incluso un Leclerc con exactamente el mismo monoplaza, Max tenga esa superioridad como tan...
¿Cómo se llama eso que estás diciendo?
¿Cómo se llama?
Eso que estás diciendo sí es algo que no existe y que nunca ha existido.
No, ya sé. Pero si te vas a ir por talento o te vas a ir por todo el paquete, por todo el paquete Max Verstappen, pero pues en realidad los demás no están peleando en las mismas circunstancias, ¿no? O sea, si te vas a analizar solo al piloto, No,
o sea,
pero yo que
Lewis Hamilton, por ejemplo, Lewis Hamilton ahorita es un ya es personaje histórico, un piloto histórico de la Fórmula 1, está en el top 5, ¿no? Por tener el mejor monoplaza que ha habido en la era híbrida. Entonces, ¿lo es o no lo es?
Sí, claro, pero entonces que nos vamos por el mejor coche.
85% de las veces.
Es 85%, claro. Según Checho, exacto. 10% el piloto, ¿no?
Entonces, el equipo. Estrategia, sí.
Ajá.
Sí. La realidad es que debe ser consistentemente más rápido.
No, pero bueno, pregunto, ¿el otro día no lo fue?
Ramón Tavares me dice, es Lewis, no Lewis, Germán. Pero yo lo digo así con mi acento mexa,
Lewis.
Papá. Yo soy de Tizapán, Zaragoza. ¿Qué esperabas?
Lewis. Dile como los españoles.
Yo con trabajos te manejo así las pronunciaciones. ¿Qué onda? Este,
¿es que ten... 5% dicen. 5% las amarillas. Ah, de lo del piloto.
Estamos en la 39. ¿Nos vamos a lo de los neumáticos y esa onda o no, Rodo?
Sí, si quieres un poquito hacer,
Dale.
De previa.
De previa, dale. Porque no nos va a alcanzar.
Dale, dale.
Dale, Rodo.
Sin miedo al éxito, Rodo.
Bueno, en cuanto al tema para Australia, ¿no? Este circuito, Checho, ahora que estuvimos manejándolo un ratito, creo que la resolución de Pirelli de los compuestos como los tiene en este momento es más interesante. Vienen del C2, C3, C4, ¿no? Son el
sí, correcto, señor.
Para esta carrera, y la verdad es un circuito que no degrada tanto a pesar de lo que se comenta. Y yo creo que los tiempos van a andar similares. Ya vimos desde la carrera pasada que andaban mejorando los tiempos del año pasado. Yo creo que van a andar también bajo la misma circunstancia. Creo yo que este circuito es interesante también por las zonas de DRS, Checho. Hay buenas zonas para rebasar y creo que vamos a ver bastante espectáculo en esa parte, ¿no? De los rebases. ¿Cómo ves tú?
Yo creo que sí, el año pasado tuvimos bastante eso. Recuerdan ustedes que hubo Hamilton con Checo con George Russell, que creo que terminó cuarto, quinto Russell también, en la pelea, y si mejoraron este año yo creo que van a andar un poco mejor, o sea que va a estar el mix bastante lindo entre los Red Bull y los Mercedes que van rápido, y seguramente Fernando y Stroll. Yo creo que Stroll sí ha mejorado un poco el estado de sus muñecas, como decía más temprano Germán, yo creo que va a estar metido en el mix también. Hay mucho para ver. Y ojo, porque una cosa que no hemos tenido mucho en cuenta es lo de Alpine también, ¿eh? Porque Alpine mejoró un poquitito, le fue bien en el circuito pasado, no veo por qué en este no le vaya a ver bien, si pueden mejorar un poquitito más. Y dice que en realidad Schaffner había dicho que quería ir a correr a la Ferraris. Los ingenieros le dijeron que no lo hiciera para cuidar los neumáticos y llegar bien al final de la carrera, pero podría ser que se metieran un poquitito más arriba, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Déjame hacer la aclaración de este circuito, el Albert Park. Uh-huh. Tiene dos zonas de DRS, pero son dobles, Checho. Yo creo que esto es lo que hace único también a este circuito, ¿no? La primera zona de detección está entre la curva 6 y 7, pero te funciona para la curva que está entre la 8 y la 9, que va a bastante buena
velocidad.
Está
cañón ir con DRS abierto con esa curva, güey.
Sí.
Ahí jugando ahí con el volante.
Pero lo que es interesante es eso, ¿no? O sea, si tú vas dentro del segundo entre las 6 y las 7 y aprovechas esa curva para rebasar, vuelves a tener DRS porque
y ya aseguras tu posición.
Y ahí nos vemos, exactamente. Yo creo que esa recta, digamos que es toda la parte trasera del circuito, hace que se vea interesante. Y vuelve a pasar el mismo caso en la segunda zona de DRS, Germán. Entre la 12 y la 13 está la zona de detección y funciona para la recta principal, ¿no? Que es entre la 14 y la 1, ajá, y también para la recta entre la 2 y
la
3.
Son cuatro zonas de DRS con dos zonas de detección.
Ajá, exactamente. Uh-huh. Cuatro zonas de apertura con dos zonas de detección. O sea que eso sí, es lo que lo hace
está,
único.
Está bien interesante porque, exacto, puedes sacar un doble DRS en un rebase. Está cañón.
Está, sí.
¿No?
Sí, igual, sí, por eso te decía de...
Y también te puedes defender con ese DRS. Si traes a alguien que tenga un auto superior...
O bien, si
superior,
te rebasan en la primera
ahí.
Zona...
Te defiendes también, ¿no?
Es tratar de pegarte. Pero aquí lo que es peligroso es meterte en el trenecito. ¿No? Porque si el de adelante trae el DRS, ahí es donde ya te... Ya no tienes realmente oportunidad porque el de adelante va a agarrar las mismas dos zonas de DRS, ¿no? Y no te va a dar la oportunidad de pasar. Entonces aquí se vuelve importante ahora el tema de las estrategias y que te saquen en el dado caso de que estés metido en un tren de DRS, de tres, cuatro coches, ¿no? Ajá. Para la zona media. Y eso es donde...
La estrategia, ¿no? O sea, las estrategias ahí de Ferrari, de Ferrari, de todos los equipos, es lo que puede cambiar todo.
Así es, eso en particular de este circuito es lo que va a estar interesante, ¿no? A ver cómo nos trata. Bueno. Regresando al tema que comentabas, Checho, de Alfa Tauri, creo, bueno, habían salido los rumores de que a lo mejor sí se vende, ¿no?
Yo creo que cuando cuentan algo y cuando tiran algo y algo llega a la gente y dicen, no, se estaría por vender, es porque alguien filtró una información y estarían por ahí. A veces
están
lo
pescando,
que se busca,
¿no?,
es subir o bajar el precio de algo. Yo creo que es muy posible.
Pero sería para Honda, ¿no? ¿Con alguien así?
No, para mí está para Cadillac con Andretti.
No, igual Honda quería quería entrarle
China, Pantera China y los árabes. Hay tres o cuatro propuestas importantes, pero creo que si la empresa de los derechos o la Fórmula 1 le va a dar, o la FIA le va a dar apertura a alguien, el que está más avanzado es Andretti. Y no nos olvidemos que Andretti sigue trabajando, ya empezó a contratar gente. Entonces uno dice, ¿cómo el tipo todavía no está en la Fórmula 1 y ya tiene el equipo formado de Fórmula 1? Evidentemente sabe algo que nosotros desconocemos.
Pero si se alían, por ejemplo, un Honda con los árabes y ya tienes todo también, Honda ya está avanzado por haber trabajado previamente con Red Bull y demás. Y como Alfa Tauri, pues está ahí Yuki y todo el rollo, no sé.
Puede ser una opción, pero ¿quién te dice que Alfa Romeo, que ya le dijeron gracias por participar, no quiere agarrar también algo así?
No, pero no te olvides que Cadillac le va a comprar los motores a Alpine, a Renault. O sea, todos la tienen armada, en realidad.
Sí, ya saben. A ver quién
le pone más dinerito, ¿no?
Mazepin quiso comprar un equipo, ¿qué le dijeron? Se lo dieron a Stroll.
Sí, correcto. Uh-huh.
Entonces, obviamente hay una mano política muy grande ahí que determina para qué lado se maneja. Ellos no van a querer perder la
más allá del dinero,
Checho.
Más allá del dinero.
No, por eso es más allá del dinero. Uh-huh. Tiene que ver con el poder esto. Porque vos le vas a dar a los árabes para que te manejen la Fórmula 1, le vas a dar dos equipos, tres equipos, y de repente te empieza a manejar la decisión.
Está muy cerca estaría muy cerca de pasar eso si, aparte de que el presidente de la FIA es árabe, hubiera uno o dos equipos
circuitos
árabes.
Ya hay varios circuitos árabes, está en el último.
Es como la inercia lógica, Checho. Es la inercia lógica. La inercia lógica es que va a haber pronto un equipo árabe en la Fórmula 1 y la inercia lógica es que al rato Al Jazeera va a estar teniendo los derechos de la Fórmula 1. En vez de Liberty Media.
Yo trabajé para Al Jazeera. Acá Al Jazeera es este...
Sí, es de deporte. Bueno, es de todo.
Sports.
Deportes, sí.
No pasa
es
nada.
Son
los cataríes en realidad, porque ya viene por ese lado. Mirá, antes de que haya un equipo árabe, creo que va a haber dos equipos americanos.
Y
Andretti.
¿Tú crees?
Y luego no se queden atrás los chinos, porque los chinos es otra potencia económica.
Por eso, vos tenés que pensar en el tema de toma de decisiones. ¿A quién le abrirías la puerta? ¿A los árabes, a los chinos o a los americanos?
Esto no llega a abrir el tema de hasta cuándo va a entrar en déficit otra vez la Fórmula 1. O sea, porque ahorita, pues en tiempo de vacas gordas, pues
claro,
todo el mundo.
Pero no se ve cerca
entrarle,
eso,
¿no?
Rodó. Eso no se ve cerca. Y más en la manera como se está manejando la Fórmula 1. Ahorita subió sus precios de todo en un 30%. La venta de merch se incrementó en México en un 300%. O sea, todo está así.
¿Tú crees que este boom va a seguir durando?
Pero es lo que dice Rodó. No va a durar.
No, 10 años no sé. Pero 5 sí.
¿5 años sí?
Sí.
Esa era la pregunta. ¿Cuántos años crees que dure esta época de boga de la Fórmula 1? ¿No?
Por lo menos cinco años. Por lo menos
¿y cuánto se van a mantener, por ejemplo, cuando se retire un Checo, que mucha gente está solo por él, y hay otra gente que ya es amante del deporte? Cuando se retire
tres cuartas partes de YouTube.
Un Hamilton. ¿Qué
cuánto más? No, ¿estás hablando de la muerte de Geek Sobre Ruedas o qué?
No, pues es verdad, cuando se retire un Alonso, o sea, esas grandes personalidades, ¿cómo no va a afectar eso en el mercado también económico?
Bueno, en el caso de España, por ejemplo, específicamente, no está Alonso, pero pues está Sainz, o sea, de alguna manera tendría muchísima audiencia española. En el caso de México,
recuerdo que me tenemos a Sainz la semana pasada.
En el caso de México, le llamamos Esteban Gutiérrez.
No, ya no existe Esteban Gutiérrez.
Pero escúchenme, no hay ningún brasilero. Está Drugovich, pero digamos, corriendo no hay ningún brasilero. Y pensamos que cuando se fuera el último brasilero iban a hacer una cosa absurda y siguen estando los brasileros ahí prendidos de la Fórmula 1. Sí. Hay una cuestión de historia que es muy difícil.
No, y aparte, la verdad, aunque voy a perder la apuesta, que ya es un hecho, de Pato Howard sigue siendo un candidato a llegar a la Fórmula 1 también. Sí. Y en caso de que, créeme, en caso de que la Fórmula 1 como tal identifique que se requiere un piloto
marketing.
podría ser la primera opción.
Ay, pero no me gustaría que entrara así como si fuera marketing, ¿no? O sea, no como piloto nada. Pagado.
No pasa nada, Rodo, todos los pilotos llegan igual, no te preocupes. No hay un piloto ahí que esté por azares del destino, es porque todo funciona
pero
como una maquinaria.
Pero que no
llegue
cuando
¿no?
McLaren está tan en el hoyo.
No, que no llegue McLaren, mejor.
No, pero yo lo que digo es, ojo, porque también lo decíamos con respecto a la carrera de Indy que tendremos también este domingo. Uh-huh. No se olviden que la mayor parte de su adolescencia la pasó en
Estados Unidos.
Uh-huh. En Texas. Uh-huh. Con lo cual es mexicana, pero también...
Y el apellido Howard y todo puede
jugar. De hecho,
jugar
tiene doble. Creo que tiene doble nacionalidad. Uh-huh. Creo. Porque vivió mucha parte de su infancia en Estados Unidos,
pero pues
él corre como mexicana. Él corre como mexicana, seguro lo canta mejor que él, pues a fin de cuentas decidió, obviamente es mexicano y se siente mexicano, ¿no? Pero técnicamente podría, creo yo, usar esa parte también.
Sí, optar por la nacionalidad, pero pues bueno, puede tener dos nacionalidades, sin tema alguno.
Les cuento a todos los que están por allí dando vueltas, si tienen ganas de ir a la Gran Premio de Miami.
Checho, hay aquí.
Sí. Ah, Checho, sí, cierto.
Tenemos pocos likes, pero tenemos 600 personas. Les cuento que amigos míos que tienen compañía de turismo en Buenos Aires, la gente de Hub Travel, compró entradas de anticipo, como habían comprado el año pasado, que vendieron muchas para el Gran Premio de Miami, y la cosa en Argentina parece que no está del todo bien, porque hay que pagar las entradas, más el pasaje, más el hotel, más la llevada al autódromo, es mucho dinero. Me ofrecieron a mí que vendiera las entradas que tienen. Hay 90 entradas para vender al precio oficial. Hay entradas de primera curva, hay entradas de recta principal, hay entradas de curva 7, si no me equivoco, que es la Marina. Así que...
Ya saca tu visa, Germán. Vámonos, ya, Jessy.
Desde $950 los tres días hasta $1,900 los tres días.
Ok.
Ahí está, para que la gente contacte a Checho por @Checho, ¿no? Por Twitter. Claro. Uh-huh. Ahí le escriben.
Vamos a leer un poquito de comentarios. $950 los tres días, papi. Lo que no sé que me quedaron en averiguar es si se pueden usar personas distintas.
Maggie Chapela pregunta, ¿y cuáles son los gratis, Checho?
Que me gustaría tener a mí, son los gratis.
Oye, ¿cómo te pueden contactar? Arroba en Twitter, arroba
Checho USA.
O le pueden escribir.
Está su nombre.
O le pueden escribir a Sergio. @geeksoverruedas.com, ¿no? ¿Sí es Sergio?
Sí, pero no lo voy a abrir. No, que escribe directamente
no, mejor a Twitter.
Después, bueno, es que no toda la gente tiene Twitter, güey.
Bueno, Instagram también está en Instagram.
Por eso, búsquenlo con donde sea como Checho USA, hasta en Facebook.
¿Para cuándo la rifa? Dice Kevin Villalobos.
Dice, ¿qué más? Una rifa, Checho, están pidiendo, Chucha.
Son de él, los boletos.
Si no quieren entrarle a la rifa, bueno, ya, está bien, ¿no?
Que por cierto,
sí, señores,
que no
vayan. Aquí podríamos regalar un Rolls Royce si ustedes no le dan like al canal.
Va a haber rifa hoy de taza, así que...
Hablando de rifas. Dice Coyote71, arriba esos likes. Escríbanos un poquito, vamos a platicar un poquito con ustedes. Como siempre en la parte final, nos gusta tener un poquito de conversación para que
nos preguntaban hace ratito de lo del tema de las declaraciones de... Ay, Dios. Por andar pensando en tres cosas al mismo tiempo.
No estamos de acuerdo, de una vez te adelantamos eso.
Ah, ya sé, la de la...
Bueno. Ah, lo de Dominicali.
Lo Dominicali.
Güey, qué pedo, el de la secuela soy yo.
Sí. Lo de Dominicali, que dijo que a lo mejor en la mejor vuelta de las prácticas libres le daban un puntito. O con tal de meter más gente, con tal de hacer espectáculo.
Quitar las prácticas.
Y que dice que a la gente no le gustan las prácticas libres. Bueno, ya, yo ya no sé qué pensar con este.
Bueno, estamos ahí viendo el post que puso. Soy un gran apoyador de la cancelación de las sesiones de práctica libre, que son una gran forma de utilizar los ingenieros, pero que el público no le gusta. ¿Qué opinan?
A mí sí me gustan.
Es que, ¿sabes qué? Creo que hay cosas que a lo mejor no son tan necesarias para el espectáculo, pero que en teoría se crearon con otro fin, ¿no? En este caso, para el desarrollo de los monoplazas.
Ah, no, todo es espectáculo.
Exacto. Eso, ¿no? Las prácticas libres es para eso, que las quieran televisar y sacarle otra cosa.
Exacto, igual y no las televisen, si no les parece.
Claro, lo que pasa es que en realidad no están tan ciertos en lo que están diciendo. Me refiero a lo global que están diciendo. Porque las prácticas, antes se podía circular, dice Germán, no, con respecto a que las prácticas se hicieron para que prueben. No hicieron para que prueben, las prácticas se hicieron para televisarlas. Lo que se hacía para probar es que podían circular en cualquier momento. Si todo el mundo tenía su circuito privado, ahí en Maranello,
claro,
sacaban a Ferrari y salían a dar vueltas, o en Brackley, donde sea, salían a dar vueltas con los autos. Lo que pasa es que como eso se acabó, la única chance que tenés de probar son pruebas libres. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llevar el auto al circuito y lo vas a poner en la grilla de partida? Y que vaya un bolillero. Bolilla número uno, Gasly adelante. Bolilla número dos, a salir el Sargent. O sea, para algo están las pruebas libres y creo que está bien eso, cuando no hay pruebas posibles.
Con frijolitos y queso gratinado arriba. Un bolletito.
Oye, pero está interesante eso, ¿no? O sea, si le das un punto a las temas, entonces que regresas los circuitos,
¿no?
O
se
la
supone,
cantidad de vueltas.
A ver, chicos, ¿no se supone que el sprint es la solución a ese tema? O sea, porque
para meter gente.
Al final de cuentas, lo que están buscando es el tema del espectáculo los tres días, ¿no? Entonces, con el sprint tienes la solución, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que las prácticas serán necesarias. O sea, eso no puede terminar de que se televisen o no.
Exacto,
ya sea de otro asunto. Pero van a ser necesarias, Chocho. O sea, independientemente de su origen, son necesarias porque simple y sencillamente hay que configurar el auto. O sea, no hay otra.
Sí, claro.
Eventualmente, tal vez, tendrán que reestructurar el fin de semana, como lo están planeando con los sprints, que no me parece la solución. Tal vez, personalmente.
No, tampoco.
Pero, bueno, en esta temporada vamos a tener 6, ¿no? 6 sprints.
6.
Sí. Bueno, MotoGP tiene sprint todo el año, por ejemplo, en todas las carreras. Creo que son 22. Yo lo que quiero decir es, los viernes y sábados, por más que dieran un punto, yo no sé si realmente tendría demasiado asidero. Entonces, directamente sí que hagan sprint viernes, sprint el sábado, que lo pongan como clasificación y entreguen puntos. Entonces tenemos carrera,
o sea, free practice. No.
Claro.
Free practice con tiempos. O sea, como si fueran
los. Sí, directamente. Sí. Pero lo que pasa es que también vos, ¿cómo haces para que un equipo pruebe lo que vos querés? Velocidad final. Lo que pasó Ferrari la carrera pasada, la primera carrera, no probaron velocidad.
Ajá, solamente las cuales lo ves realmente. Son.
Entonces te digo, y más allá de eso, se quejan los organizadores que no tienen espectáculo para mostrar, y traen la Copa Porsche y la F1 del recuerdo, y traen a las chicas a correr en la Academia F1. Yo creo que hay que darles, y aparte no hay que olvidarse del periodismo, porque nosotros es mucho lo que sacamos de prácticas. Y la gente que vive en sus medios, escribiendo en páginas como Motorsport, como los españoles, que hablan muchísimo y sacan predicciones y cuentan lo que ven, yo creo que sería muy, muy gravoso para todos, muy dañino para todos los que hacemos de esto un culto, no tener esas prácticas. O sea,
Sí, pero al final de cuentas también los medios se adaptan.
Pero además afectaría a los equipos chicos, ¿no? Si no hubiera prácticas, perjudicas más a los chiquitos. Yo creo.
Ah, pues si no, está bien, no las haces las prácticas, bueno, entonces dale a los que por lo menos las prácticas sean privadas.
Ándale.
Dice Ramón Tabrera.
Pero ¿cómo fiscalizas?
¿Cómo checas?
Equipos?
Sí. Exacto.
Ramón, que sea una hora y no sean 2 días.
Dice, hagan una división femenil y que ellas corran los viernes. Bueno, la división femenil ya está.
Existe.
Se llama F1 Academy y van a estar ahí compartiendo este calendario. Dice Ernesto Guayo, yo iré al Gran Premio de Miami, nada más que sale caro, $1,700 el más barato.
Ah, no, pues es real, los de Checho están Ernesto. Más baratos.
9.50 tenés en la curva 7 los 3 días, 9.50 los 3 días,
y,
son 300. Y
Ernesto, te acaban de desenmascarar.
La Calavation.
Coyote 71, dice, yo creo que habrá bandera roja si los dos Red Bull largan entre los cuatro primeros, dice. Este quiere ver.
Es muy pronto para que se saquen de la carrera de ambos, ¿no?
Yo creo que todavía falta para eso.
Todavía van a respetarse un poquito, yo creo. Necesitaría estar más allá de la mitad de la de temporada, según yo.
Tony Marcelo nos pregunta, ¿qué opinas del rumor de Checo a Audi? Y bueno, a mí me parece que son rumores que crean ahí en los medios españoles.
Sí, yo no lo veo por ahí.
Es que, ¿saben qué? La verdad, digo, ustedes, espero que lo tomen de buena manera. Sé que hay alguna parte de la afición española escuchándonos y eso, pero tienen que, obviamente, entender por qué suceden ciertas comunicaciones, ¿no? La verdad es que medios europeos ya nos tienen medidos, ¿no? Sobre todo medios internacionales ya identificaron cómo funcionamos los mexicanos. Y nos encanta a los mexicanos que nos hablen de los mexicanos, ¿no? Por eso, ¿cuántos canales hay exitosos en YouTube?
De reacciones.
De reacciones de comediantes mexicanos. De cantantes mexicanos.
Comida.
Y todos de Argentina, de España, de... Pero que hablen español, no importa. Nos gusta ver eso. Entonces, precisamente cuando no hay mucha información rimbombante al respecto de, por ejemplo, del piloto mexicano que es Checo Pérez, pues inventan un rumorcito así de, ya no lo aguantan a Checo Pérez en Red Bull, se va a Audi, ¿no? Y pues ya tienen ahí la noticia y los mexicanos, no, ya se va a ir esto. Y le dan like y comparten la noticia y funciona. Entonces, ustedes como audiencia también tienen que saber identificar pues el origen de las cosas y cómo es que funcionan, ¿no? Para que puedan ahí tener la capacidad también de discernir y a veces darse cuenta que no todo lo que brilla es oro, que no toda la información que están viendo ahí pues es 100% real. ¿Qué dice...?
¿Alguien? Reaccionando a los pasteles de Checho.
Ah, buenísimo. Sí,
que no ha hecho recientemente recetas, Checho.
Dice, no, dice Maggie Chapela, César, Germán y Rodo han ido. ¿A dónde?
Gran Premio de México estaban hablando, yo también.
Ah, sí. Y tú no, Jessy, ¿verdad? Muy mal, muy mal. Ramón Tavares, entonces, ¿es falso el rumor de que Checo se va al Club América? Es falso.
Es que los el Gran Premio de México, los costos está como si viviéramos en, ganáramos en dólares, no inventes, o sea, sí están recaros los boletos.
Pero ya se acabaron.
Sí, así ya que sé, porque la gente se endeuda
año. La gente puede pagar a 12 meses de intereses. Jessy, ¿qué pasó?
Sí, a mí me chocan esas cosas de 12 meses.
O sea, al final, mira, yo he hecho cosas muy raras por la Fórmula 1 que tal vez no haría normalmente. Pues es parte de ser un aficionado, ¿no? O sea, el Rodo me regaló una camiseta de mariachi.
Es cierto.
Que no creo que estaba en su presupuesto de ese domingo. No, pues es parte de la
creo. No creo.
Pero la atesoro con cariño, Rodo.
Sí, se la pone muy seguido.
Sí, César Vilobatom. 961, ¿creen que la Fórmula 1 bajará de popularidad en México pronto? Pues depende, ¿no? Depende.
Tengo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo no hubo piloto mexicano en México?
Como 20 años.
Pues.
Desde Rebaque. Ajá. ¿Sí? ¿Y bajó la popularidad?
Sí.
Pero tanto como para decir, no se corre más en México.
O sea, lo que pasa es que Adrián Fernández fue el que como que relevantó el amor por el automovilismo en México. Creo que eso fue como muy importante. Pero sí, yo creo que sin Checo Pérez hubiera sido muy difícil tener un gran premio en México sin un piloto mexicano, Checho. Uh-huh. O sea, como lo que ha sido hasta ahora.
No, bueno, está bien, es lógico. Uh-huh. Es un piloto corriendo la mejor escudería que tiene chance de ser campeón del mundo. Entonces, es lógico que esté todo esto. Pero yo digo, No hay hinchas de Ferrari. Y lo estoy viendo.
Sí, exacto, sí hay. México, hay la esperanza es esa, que la gente que pero entre se va, pero, por Checo y se quede a ver, ya Checho, por el amor
es
al
que
deporte.
Tú no eres mexicano, pero aquí existe no, pero algo el deporte que se llama como la comida villamelonismo, que no existe en Argentina. Bueno, y el sí, villamelo... Claro, ¿ah, sí? Ah, ok, bueno. El villamelón, cuando ya no esté Checo, desapareció y le van a interesar otras cosas. O sea,
ahora, yo sí creo que algún porcentaje se va a quedar, o sea, porque ya se volvieron... fans sí. De la Fórmula gracias a Checo, pero no sé.
Ah, yo creo que gracias a los canales de YouTube
o a Netflix
o a nosotros, pero ya después no sé cuántos se queden.
Interesante lo que dice Hugo Ruiz, dice apoyaré a Checo ya que no tenemos un piloto colombiano como lo fue Juan Pablo Montoya. Bueno, anda por ahí el hijo Sebastián de Juan Pablo,
capaz que llega
realmente si se dan las condiciones necesarias,
se alinean los astros.
Sí, posiblemente. No, eso tiene que ver más que con los astros, con la fuerza que haga Juan Pablo, que siempre está muy bien posicionado políticamente. Así que bueno, yo no supondría, digamos, que sí va a tener lugar en algún momento en Ferrari, porque es de la escuela de Ferrari, anda por ahí dando vueltas. Después de Red Bull, perdón, no estoy seguro ahora.
Uh-huh. Oye, Germán, que hay un comentario en la plataforma morada.
Ahorita lo leo.
¿Pueden leer mi comentario de la plataforma morada?
Claro que sí, ahora lo leo. Nada más estoy compartiendo en pantalla en este momento unas hermosas fotos, Jessy, de unas tazas que vamos a sortear para los miembros de YouTube.
Una.
Bueno, pero las fotos son dos.
Una.
Así. Ah,
entonces, ahí está, espérense. Tacita chula.
Así cierto, 58 vueltas, no lo dije.
Ahí está.
58 vueltas, sí.
Ahí está la taza. De hecho, es tu taza, Jessy. Está muy bonita, la verdad. Ahí la están viendo en pantalla. ¿La ven o no la ven?
Sí,
claro.
Muy, muy bonita, ¿verdad? Y aquí está muy otra bonita imagen donde sale el bello de Rodo ahí cruzando los
Akane,
brazos con
sale Akane.
Ok, vamos a leer el comentario de la plataforma morada que dice así.
De Carlos Jiménez.
Sí, dice así. Saludos. Listo.
Saludos.
Ya. No, no es cierto. No, manda 30 bits y dice... Mi opinión es libre. Mi opinión es libre es uno, coma. Sprint invertida en base a la quali del Gran Premio anterior en viernes. Libre es dos, coma, quali y carrera.
A mí sí me gusta la parrilla invertida, la verdad, en las sprint.
Ahora, ¿te vas a jugar en la parrilla invertida tanto por unos punticos?
Si están, bueno, no sé. Depende de qué
porque,
tan pegado.
Porque
estén,
el tema, ¿no? O sea, hay circuitos. Imagínate Mónaco con parrilla invertida, Jessy.
No, pero tiene que ser un sprint en carreras donde se pueda rebasar, ¿no?
Ah, ok.
No, pero pregunto, si vos decís no me conviene largar, o sea, si yo en el sprint voy a largar invertido, ¿por qué voy a hacer el mejor tiempo en la quali 1, en la práctica 1?
No, porque mira, Chicho, la idea sería
le bajo como
que la quali,
50 caballos.
Que tú hagas una quali, pero la idea es que tú hagas una quali y con esa quali vas a salir en el domingo, pero... En el sprint vas invertido. Y es la misma propuesta.
No le gusta a los equipos.
De hecho, ya habían dicho que no les gustaba. Ya
se pero si se dan dijo cuenta...
que no. Empezó a cambiar un poquitito eso. Algunos equipos dicen que sí que podría ser. La gente dijo que sí.
Pero si se dan cuenta, ¿cuáles han sido las mejores sprints? En donde el año pasado Checo y Sainz penalizaron creo que 10 lugares y salieron en el lugar 12 y 13. Y gracias a eso las sprints se fueron emocionantes porque equipos fuertes se pasaron en el sprint tratando de recuperar lugares para salir mejor, ¿no? Entonces, si te das cuenta, todos los sprints que han sido emocionantes han sido donde han penalizado a los equipos de arriba. Por eso la idea de la parrilla invertida no está del todo mal. Pero
a mí
igual,
se me hace... Les voy a decir algo.
Seguimos viendo la imagen de la taza, ¿eh?
Ah, ok. Les voy a decir algo. Porque ya vamos a ir a modo sorteo. Antes de ir a... Jessy se pone de acuerdo en un chat de Telegram. Les dice, escribe esto porque esta es mi teoría. Y yo te banco.
No es cierto.
Yo te apoyo.
Te prometo que no.
No es cierto. No es
más, Rodos tiene acceso a ese Telegram y puede saber que
¿y
no
por qué está rojita? ¿Por qué está rojita? No,
porque no, tal vez es cierto.
No es.
Oigan,
no.
Vamos a modo miembros, a modo tacita, ¿les parece bien?
Mostacita.
¿Qué pasó con la quiniela de la? Bueno, yo no estuve el lunes pasado. ¿Cómo
perdiste, Checho?
Quiniela?
Perdiste.
O sea, te lo podemos adelantar.
Ganó Germán.
Ganó Germán. Muy bien. Luego Rodo, luego yo y luego tú.
¿Saben cuántos miembros somos?
Yo solo hice un punto.
¿Cuántos?
¿Cuántos?
Espérenme que te estoy identificando.
Pregunta y él sabe.
No saben, yo tampoco, dice Germán.
Y él sabe.
Somos un total de 297 miembros. Y abajo, y abajo.
Ya no renovaron.
Muchos
no,
¿200 renovaron. Qué?
97.
Ok.
Éramos como 340 o algo así.
Oye, vez, ¿no? ¿Te quitan los emojis si baja el número de...? No, o ya no, te los dejan.
No, se la esperemos que no. Son míos. Esos okay. emojis son de Geeks Over Robots. Se quedan en Geeks Over Robots. Bueno, okay. Vamos a hacer sorteo. Déjame compartir pantalla con ustedes.
Y lo tienes que poner de 50 en 50.
Eso es muy inteligente de tu sencillo. Parte. Es más, vamos a hacerlo de 20 en 20. ¿Qué te parece?
No, de 50 en 50.
50 en 50. Ahí está. Déjame compartir pantalla. Permítanme.
Ay, Fireman te está diciendo algo.
¿Qué te dice, Rodo?
Alexa, apaga las luces.
¡No! No, ay, no te escuchó.
Chachi, lo hubieras dicho más fuerte.
Alexa, apaga las luces.
No, no empiecen con las cosas. ¡No!
¿Sí funcionó?
Apagó una, pero a ver.
Alexa, apaga todas las luces.
No, esa no se la sabe. No, 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 le hagas. Que no responde. Ok, ya.
Dice Javier R., ¿a poco ya los patrocinan los lentes de Checo? Me acabo de comprar unos y sí están buenardos.
Sí, y además, brother, si vieras...
¿Cómo que a poco ya?
No, ya tenemos como dos o tres meses. No, y aparte tenemos el código Geek20, que te hubieras ahorrado el 20%. Metes Geek20 en tu compra y te da, automáticamente obtienes un 20% de descuento en tus lentes. Saludos a nuestros amigos de Shades, que seguimos esperando el paquetazo. ¿Cuándo llegará, Ron?
Ya, ya. Hoy llegó y está en recepción y no he bajado por él.
Ah, pues ahí nos cuentas de qué se trata.
Ahí, ahí les aviso.
Espero que no sean los llaveros. Espero que no sean los llaveros.
Luego decimos.
Ok, ok. Bueno, ya estamos de 50 en 50.
¿200 qué?
297.
Ok. Di un número entre 1 y 297.
Aquí tienes un número entre 1 y 297, el 197.
Ah, está fácil de encontrar, okay. ¿No?
Entonces vamos, página 1.
A la 4.
Ahí está, 151, 200, nada más nos vendamos, vamos, bajamos 3.
3, ¿no? Para barra de abajo para 90, arriba.
Que es 99, 98. Luis Martínez es el ganador.
Ahí está.
Luis Martínez, felicidades, vamos a ver si sigue Geeks Over Robots. Ah, no sé, porque es miembro. No le queda otra, ¿verdad? Bueno, ahí está, Luis Martínez, brother. ¿Cómo funciona esto? Que nos tiene que mandar un correo a geeksoverruedas@gmail.com o a que se manifieste.
O a info@geeksoverruedas.com
o a info@geeksoverruedas.com.
Alguien puso que apagamos su casa. Igual
las luces de su casa. Ah, sí, es cierto, entonces se me acaba de correr. Alexa, configurar alarma a las 4:30 de la mañana.
No te escuchó, ya le bajé.
Pero a todos los que nos están viendo, no. Sí.
Ya fregaste a todos los que nos están viendo.
Ricardo Medina, sí, 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 ya me llegó el paquete. Chévere.
Saludos a Ricardo Medina. Bueno, entonces, yo creo que nos podemos ir a la playa felices. ¿Y contentos?
Oye, el click de la quiniela. Ahí está ahí, perdón. Ya, ya está ciega,
ciega. ¿El click de la
¿Ya? Quiniela? ¿Ya llenaron su quiniela?
Yo no, pero está ya fijado ¿sí? en el chat. Yo lo voy a hacer ahorita, Rodo.
Dicen que Alexa ya repitió ese número. Sí, yo no me acuerdo que ya la haya dicho.
¿El 197? Bueno. Es que le gusta, le gusta. Vamos a la playa, señores y señores. Nos vamos a ver, ya saben, jueves en la noche. No va a haber previa. Nos vamos directo a la práctica número 1. Estaremos compartiendo con ustedes.
La no. quiniela, perdón, perdón, la quiniela se va a respetar hasta el día viernes, ¿eh?
Aunque ya haya prácticas.
Sí, o sea, pues siempre la práctica 1 y 2 se ven.
Ah, tienes razón, sí, cierto.
Es hasta práctica 3, ¿no?
Ahora lo que pasa es que nada más, confírmame el horario de la quali, es lo único que me da miedo.
O sea, tiene que ser antes de la quali.
Bueno, exacto. Pues sí, ni modo, Rodó. No importa, porque aunque lo metan después, Rodó. Te aparece el horario, simplemente eso no
califica. Sí, por eso, pero ¿a qué hora es la quali? Los horarios.
Deberías seguir Geeks Over Robots si lo sabrías.
Alejandro García Pérez dice que Moni Vidente.
Yo tengo
Moni primero Vidente. Checo, segundo Stroll y tercero 11. Max Verstappen.
11 de la noche.
¿Puso Stroll en segundo?
Quali. Entonces sí. Es hasta las 11 de la noche la quiniela. La quiniela dice hasta las 12 de la noche, pero la voy a corregir en este momento porque es hasta las 11 de la noche, antes de que empiece la quali.
Alejandro ya lo puso.
Vamos a la playa, despídense con un like, los queremos mucho. Suscríbanse si no se han suscrito. Coman frutas y verduras. Chau, chau.
Hasta luego.
Vamos a la... ¡Ay, Chavi!